8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. En la emisión correspondiente al 2 de mayo de 2015, estas son las 7 noticias más importantes de la última semana. Hay diferencias entre el gobierno y el sector agrario sobre la aplicación del IVA a las cesiones de derechos de pago único. España, Francia e Italia piden a Bruselas mejoras en las medidas de prevención de crisis en el sector de las frutas y hortalizas, así como una modificación en el régimen de precios de entrada. Las Cortes Generales han aprobado definitivamente la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial abarque más de una comunidad autónoma. La ministra de Agricultura ha reiterado que el Gobierno llevará a cabo un estricto control de los controles lácteos para garantizar el cumplimiento de la normativa en esta materia. El pasado miércoles se cerró el régimen de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino. Bruselas considera que los precios ya se han estabilizado. La Unión Europea ha reforzado las medidas de lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa. Entre otras cosas, se procederá al arranque de los olivos infectados en el sur de Italia. El Parlamento Europeo ha aprobado también una resolución en materia de bebidas alcohólicas que apoya el mantenimiento de las campañas de promoción del vino con fondos públicos. Hablaremos hoy también de la anchoa, hablaremos del ajo, de una feria que va a tener lugar en Murcia, en Torre Pacheco, a mediados de este mes, FAME Innova. Y también con la eurodiputada Esther Herranz sobre los debates que han tenido lugar esta semana en materia del vino. Tendremos también nuestro consultorio y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues en estos momentos un frente de lluvias está entrando por las costas gallegas. El día 4 los chaparrones tocarán la meseta norte y todo el noroeste, y el 5 una profunda depresión con chaparrones y vientos racheados dejará tiempo revuelto hasta el día 7. Luego el anticiclón nos dejará un tiempo soleado y más estable, con temperaturas suaves y templadas, en especial en el Mediterráneo y en Andalucía.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias, Jacobo Menéndez. En el control de sonido se encuentra hoy Javier Poza y en el control central Chechu Martínez. Es el momento de recordar que se cumplen un año y 50 semanas. Estamos ya a punto de los 2 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Y ahora, unos consejos y comenzamos.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Ahora en Hipercor tienes más de 1000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Como por ejemplo, si te llevas 2 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el segundo litro te sale a 1,49 euros.
Así se ahorra en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Y hoy también tenemos concurso, hablamos de eso y de las redes sociales. Hoy una sola pregunta, nombre de la bacteria, lo he dicho hace unos instantes y lo volveremos a repetir, si están ustedes atentos lo podrán saber. Nombre de la bacteria que amenaza al olivar, también al viñedo y también a los frutales. Nombre de la bacteria que amenaza al olivar, al viñedo y a los frutales. ¿Y qué están en juego? Pues están en juego 4 lotes de nuestras camisetas y también están en juego 4 cajas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. tienen que ponerse en contacto con nosotros de la siguiente manera: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Pueden hacerlo a través de Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en internet, en twitter.com, buscar este usuario, que repito, @agropopular.
Tienen que abonarse de esa manera, ¿no?
Eso es, darle a seguir si aún no lo han hecho y responder a la pregunta. Y también estamos en Facebook y pueden concursar por esta vía, en este caso en facebook.com/agropopularcope. Y aquí lo mismo, si aún no se han abonado, tienen que pinchar en la pestaña de me gusta para hacerlo y responder a la pregunta en nuestro muro.
Perfecto, pues dicho esto, ¿qué nos han dicho a su vez los oyentes, nuestros abonados en las redes sociales esta semana?
Comenzamos por Twitter. Francisco Rueda nos decía: esta semana el relevo generacional nos pisa los talones, y nos colgaba una foto con dos niños y una niña montados en el tractor. Cipriano Marín le contestaba en nuestro muro: así es como te cunde la faena, montas a los nenes y listo. Por otro lado, el martes publicamos en nuestra web que la producción mundial de vino disminuyó un 4% en 2014, según datos de la Organización Internacional del Vino, y colgábamos el enlace en Twitter. Al respecto, Jorge se preguntaba, ¿y el consumo?
Pues sobre el consumo no hemos conocido todavía las cifras dadas por esta Organización Internacional del Vino.
¿Y Óscar Belmar formulaba, es cierta la sobreproducción?
Pues tampoco tenemos datos al respecto.
Por otro lado, el usuario Las Cosas de Jerez decía: me gustaría que explicaran por qué es tan influyente Chicago en los precios. Cada sábado lo nombran al dar los datos.
Los precios de los cereales y de las oleaginosas, pues porque es que la bolsa de Chicago es la que marca la tendencia a nivel mundial.
También ha sido comentada alguna noticia que nosotros retuiteábamos durante la semana de los compañeros de FEAGRO. Por ejemplo, en cuanto a China quiere ser el mayor viñedo del planeta, David Montes decía: veremos la que lían. Sobre otra noticia que también colgábamos en agropopular.com, los expertos de los Estados miembros en la Unión Europea acuerdan el arranque de los olivos afectados por la xylella fastidiosa. Mónico García comentaba: menos mal que lo piensan en Bruselas, al agricultor nunca se le habría ocurrido. Madre mía, cuánto sueldo perdido, comentaba irónicamente.
Exactamente.
Por otro lado, José Antonio González decía en esta red social: ojo, César Lumbreras es top, es un auténtico crack, es carne de la primera hora. Y es que en la primera hora de tiempo de juego se reprodujo la dedicatoria musical que se lanzó desde Agropopular para algún miembro de esa redacción de deportes.
Pues sí, fue la semana pasada cuando dedicamos música de los 60 a los compañeros de deportes y sobre todo al buen amigo Paco González. Y a través de Facebook,
a través de Facebook, José Luis Alonso apuntaba: tengo que conseguir la camiseta de los 30 años para acordarme de los años que llevo oyendo el programa. Y aunque no estamos en el campo, decías, estupendo cómo nos lo metes en casa, César. De hecho, se respira mejor. Manolo Sánchez
no sabía yo que hacía de ambientador.
Fíjate, Manolo Sánchez decía: aquí en Benajarafe, en Málaga, no llueve ni por equivocación. Por su parte, Antonio García, desde Zafra de Záncara, en Cuenca, apuntaba que está esperando el agua para el cereal. Lorenzo Arroyo daba las gracias por nuestro programa. Antonio María García nos ha contado que nadie se cree que escucha nuestro programa, y es que él es abogado, aunque le gusta mucho todo lo relacionado con el mundo agrícola. Y sobre la noticia, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden del Ministerio de Hacienda con reducciones en los módulos que afectan a agricultores y ganaderos, que también estaba colgada en agropopular.com. Isabel Segovia señalaba: este gobierno siempre apoyando, pero a los más grandes.
Noto cierto cariño al ministro Montoro.
Y José Joaquín Siñuela decía: un yate de lujo, el 4% de IVA, un tractor, el 21%.
También noto cierto cariño en este comentario al ministro Montoro. Bueno, pues vamos a comenzar ya, y lo hacemos hablando de, no te rías, Juan José Álvarez, lo hacemos hablando justamente de fiscalidad.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda, y esto no hay.
El sector agrario y el gobierno mantienen diferencias en cuanto al tratamiento fiscal de las cesiones de derechos de pago único, tanto transmisiones como arrendamientos, en particular sobre si deben estar gravadas o no con el IVA. El pasado martes se celebró una reunión entre responsables de los ministerios de Agricultura y Hacienda y representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas para abordar este asunto. En esa reunión estuvo Juan José Álvarez, que es el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué pasó en esa reunión? ¿Quién asistió en primer lugar?
Bueno, pues en esa reunión, aparte de, como has comentado, organizaciones agrarias y cooperativas, estaba el subsecretario del Ministerio de Agricultura con su equipo y el director general de tributos también con su equipo.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Es decir, en las cesiones de derechos, que abarca tanto a la compraventa como al arrendamiento cuando no hay tierra de por medio?
Bueno, cuando no hay tierra de por medio, está muy claro que esas operaciones llevan IVA. La Dirección General de Tributos ha sido muy tajante en este tema y nos comentó que según el Comité IVA de la Unión Europea, las cesiones de derecho de pago único son prestaciones de servicios y, por tanto, activos intangibles y llevan IVA y están sujetas al IVA.
Pasamos a las cesiones de derechos, compraventas y arrendamientos cuando hay tierra de por medio. Bueno, ahí hay varios supuestos también, ¿no?
Efectivamente, cuando hay tierra de por medio, aquí, según la ley de IVA española, el artículo 7.1, lo que es la transmisión total del patrimonio con los derechos, incluidos los derechos, no está sujeto a IVA. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora y lo que hemos pedido a la Dirección General de Tributos? Que así como la transmisión total no está sujeto a IVA, la transmisión parcial o en parte de la finca y de esos derechos, pues tampoco esté sujeto a IVA.
¿Y hay posibilidades de conseguirlo?
Parece ser, según nos comentó el Director General de Tributos, hay muchísimas posibilidades de que esto llegue a buen fin.
¿Otro supuesto?
Bueno, otro supuesto es el caso de los arrendamientos. En el tema de los arrendamientos, igual, pues, los arrendamientos hechos sin tierra están sujetos a IVA. Y otra cosa que hemos pedido y que parece también que tendrá buen fin, eso esperamos, es que aquellos arrendamientos de derechos con tierra tampoco estén sujetos a IVA.
¿Alguna cosa más? ¿Hay algún supuesto más?
No, ahora mismo supuestos están lo que es con tierra y lo que es sin tierra.
El problema está, o en el lío está, en que la Agencia Tributaria está reclamando, además del impuesto de transmisiones patrimoniales, el IVA en ciertas provincias y en ciertas comunidades autónomas, y en otras no, con lo cual los afectados están hechos un lío, ¿no?
Efectivamente, por eso la reunión que nosotros pedimos tanto con Hacienda como con Agricultura es para unificar criterios en todo el territorio español, porque dentro de la propia comunidad autónoma incluso hay provincias en que sí reclaman IVA junto con el impuesto de transmisiones patrimoniales y en otras que no lo reclaman. Por eso hay que unificar criterios y parece ser, con lo que hemos trabajado, que habrá un grupo de trabajo, valga la redundancia, en los próximos días, con nosotros y con el Ministerio de Hacienda y Agricultura, para que tener un listado expreso de todas las cesiones que llevan, no llevan IVA o llevan y no llevan transmisión.
Bien, y recomendación a los agricultores ganaderos que se vean afectados por estas reclamaciones de exigencias de Hacienda.
Pues en cuanto lleguen las cartas, como están llegando de la Agencia Tributaria, lo que tienen que hacer es recurrir estos escritos y mantener vivo el expediente en este momento hasta que tengamos una solución de cómo va a funcionar.
Por otra parte, en ese encuentro se habló de la orden de módulos publicada el pasado día 24 de abril. ¿Qué se dijo?
Bueno, pues efectivamente, por parte de todo el mundo se hizo una valoración positiva, tanto que por la reducción de la campaña pasada ha sido importante para muchos módulos de algunas producciones. Lo que sí está claro que no llueve siempre a gusto de todos y ha habido territorios y municipios que no se han incluido en esta orden de módulos. Incluso, por ejemplo, en el caso de Sevilla y Cádiz hay fincas que dan a Sevilla y a Cádiz, son colindantes, entonces el bovino sí se ha reducido en Cádiz, pero por ejemplo no se ha reducido en Sevilla. Es un caso práctico. ¿Qué es lo que ocurre? Que vamos a presentar, tanto nosotros como las comunidades autónomas, municipios que también se han visto afectados, que son lindantes a otros, para que mediante una orden de corrección de errores se pueda subsanar en estos días esta reducción.
Veremos en qué termina todo. Muchas gracias, Juan José Álvarez, que Montoro sigue vigilante. ...8:43, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria, aquí en la cadena COPE, y ahora es el momento de abrir el consultorio dedicado a la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla al más pintao.
En el consultorio de la PAC nos acompaña, como de costumbre, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, don César.
Se hace usted una misma pregunta y se la responde. Aquí veo Fernando Miranda.
Sí, sí, eso parece que tengo un tocayo por Cáceres.
Dice Fernando Miranda. Tengo una pregunta para mi tocayo, que vaya casualidad, y es que él también se llama así. Bueno, me despidieron hace unos meses y estoy dándole vueltas a incorporarme al campo, que siempre ha sido mi ilusión. Tengo 37 años. ¿Puedo pedir las ayudas aunque la comunidad autónoma mía no saque las ayudas a los jóvenes agricultores? Son ayudas independientes, entiendo, dice él. ¿Cobraré dicha ayuda los próximos 5 años, aunque en los 2 últimos años ya tendré más de 40?
Bien, esto es parecido a alguna de las preguntas que recibimos la semana pasada. Primero saludar a mi tocayo de nombre y apellidos y decirle que para recibir gratuitamente derechos de pago básico de la Reserva Nacional por ser joven agricultor no es necesario recibir la ayuda a la primera instalación del desarrollo rural que convocan las comunidades autónomas. Y como dice él, pues dependemos un poquito de cuándo sea la convocatoria de cada comunidad autónoma. Pero sí que es necesario instalarse como joven agricultor en una instalación prioritaria en su comunidad autónoma, que son dos cosas distintas. El complemento de pago básico que se cobra como máximo durante 5 años contados desde el primer año en el que se instala, con independencia de que en alguno de los 5 años posteriores cumpla más de 40 años. Lo que tiene que tener en cuenta es que los derechos de la Reserva Nacional como joven se deben solicitar como máximo el año en el que se cumplan los 40. Y también debe recordar que si cuando solicita los derechos de la Reserva Nacional ya se había instalado como joven, los años que lleve instalado se le restarán de los 5 años para el periodo del complemento del pago básico.
Una pregunta ahora sobre, dejamos las de jóvenes agricultores, sobre la PAC y los arrendamientos. Nos la formula don José Antonio Pérez y es doble. Dice, en mi caso llevo una finca de olivar en arrendamiento. La propiedad se queda con el 30% de la subvención de la PAC y a mí me corresponde el 70% de la misma según el contrato que hemos redactado. ¿Qué pasaría con la reforma de la PAC? ¿Se quedaría igual o cambiaría la subvención para mí? Y otra pregunta, en otra finca de olivar en la que la propiedad quiere el 100% de la subvención, ¿qué pasaría con eso? ¿Podría ser así o la reforma de la PAC no lo permitiría?
Vamos a ver, para estos casos de arrendamientos, lo hemos comentado ya varias veces, lo que se aplica no es realmente la reforma de la PAC, sino la ley de arrendamientos rústicos, que es donde se debe dejar claro todas las relaciones que tienen arrendador y arrendatario en lo que se refiere a las ayudas de la PAC. Y yo creo que es importante repetir que lo que no se estipule en los contratos de arrendamiento no se deduce. Por tanto, todo lo que queramos acordar, que se ponga en los contratos de arrendamiento. En esta ley, lo que se establece es que el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente todo lo relativo a las ayudas de la PAC. Es decir, las partes pueden acordar libremente el canon de arrendamiento y lo que suceda con los derechos de la PAC una vez que concluya el contrato, que esto es muy importante. Lo que sí que tiene que tener en cuenta don José Antonio es que la PAC la debe solicitar el que ejerza la actividad, es decir, el arrendatario. El arrendador está en su derecho de solicitar la renta o canon de arrendamiento que considere. Lo que usted tiene que comprobar es cuál es el canon de arrendamiento medio o habitual de su zona para ver si el arrendador, al pedir el importe de la PAC, le está cobrando mucho o poco. En todo caso, Es bueno recordar que los contratos de arrendamiento deben especificar, como hemos dicho antes, todo lo relativo a la PAC y a los derechos, para que ambas partes sepan a lo que se atienen de antemano.
Muchas gracias, don Fernando Miranda, por habernos acompañado una vez más, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, y muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Ponerme el himno de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en Agropopular, a pie de micrófono. Seguimos hablando del pago único. Unos datos que son interesantes. En el año 2014, último de aplicación del régimen de pago único por explotación, se registró una nueva disminución del número de beneficiarios de esta ayuda, según un informe del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. ¿Qué dice el informe, Eugenia? Buenos días.
Buenos días. Pues entre otras cosas, que los beneficiarios con derechos consolidados fueron 865.000, en torno a 30.000 menos que el año anterior. Según el FEGA, esta disminución se produce como consecuencia de la retirada de derechos por no utilización. El número de derechos asignado a esos beneficiarios también disminuyó, aunque se mantuvo por encima de los 17 millones. Y lo mismo ocurrió con el importe global, que se situó por debajo de los 4.500 millones de euros. Bajaron asimismo el valor medio por derecho a 261 euros y el importe medio por beneficiario a 5.164 euros. Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficiarios corresponde a Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana Valenciana y Castilla y León. Considerando el importe, la primera es también Andalucía, aunque en este caso seguida de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Por último, el informe del FEGA da cuenta de los datos sobre asignación de derechos de la Reserva Nacional en 2014. En total fueron 1.570 solicitudes por un importe global de 6,4 millones de euros.
Decir también que las Cortes Generales han aprobado definitivamente la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma.
La ordenación de estas figuras corresponde a la Administración General del Estado, por lo que en la nueva ley se establecen unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión. El Ministerio de Agricultura ha subrayado que un elemento fundamental es el sistema de protección, que busca garantizar una información adecuada y veraz al consumidor y el respeto a la competencia leal entre los productores. Para ello se regula la protección desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad y etiquetado, así como su utilización como nombres de dominio en Internet. En España hay 332 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas registradas. De ellas, 12 son de ámbito territorial supraautonómico.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama, dejo en labrada Pekín.
La primera comunicación en Twitter para participar en nuestro concurso ha sido de Guadalupe, la usuaria Guadalupe, Lupe Albi, y nos da el nombre correcto. Y seguimos en Agropopular. La producción de aceite de oliva ha alcanzado las 829.000 toneladas en la campaña 2014-2015, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, una vez que puede darse por concluida ya la molturación.
Esa cifra supone una caída del 53% respecto al volumen récord de la campaña pasada y del 38% si se compara con la media de las cuatro últimas. En lo que respecta a la comercialización, hasta finales de marzo se situaba en casi 700.000 toneladas, a un ritmo de más de 100.000 toneladas mensuales. Las existencias a 31 de marzo eran de 689.000 toneladas, cuando faltan todavía 6 meses de campaña. Aunque disminuya el ritmo de ventas y aumenten algo las importaciones, el sector considera que se llegará al final de la misma sin reservas. Ante esta perspectiva, los precios del aceite de oliva se han orientado al alza y es previsible que sigan subiendo.
¿Y otra noticia del aceite de oliva?
El Ministerio de Agricultura se ha dirigido a Bruselas para solicitar que no se lleve a efecto la reducción del límite máximo de ésteres etílicos prevista en la reglamentación comunitaria. Actualmente el límite es de 35 miligramos por kilo, pero a partir de la próxima campaña pasaría a 30 miligramos. Según los representantes de los productores, eso haría que algunos aceites de oliva virgen extra no pudieran ser calificados como tales.
Están sonando de fondo los relámpagos Pagos con su pieza, hay quien dice, de Jaén, y en Jaén estaremos el próximo sábado. Emitiremos el programa con motivo de Espoliva desde la sala Guadalbullón en el Palacio de Congresos de Ifeja. La entrada será libre hasta completar aforo. Repito, estaremos a partir de las 8:30 en el Palacio de Congresos de Ifeja de la institución ferial de Jaén en la sala Guadalbullón. Seguimos en Agropopular.
Mari, yo tengo un novio así tunero, que tiene variando mucho salero.
Hay cosas que no puedes predecir, otras sí. En BBVA sí financiamos en mejores condiciones al domiciliar tus ayudas PAC. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas un set de campo. Acércate a una oficina BBVA, consulta las condiciones de la campaña y descubre que hay otra manera de entender el negocio agrario. BBVA, adelante.
Nos vamos a tierras de Cantabria.
Santander, eres novia del mar.
Santoña acoge hasta mañana, 3 de mayo, la edición número 16 de la Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria, que además tendrá entre sus actos principales la celebración del capítulo número 19 de la Cofradía de la Anchoa. Y hablamos con una elaboradora de anchoas, Iciar de Larrinaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De la marca Caballito Cantábrico. Bueno, ¿cómo ha ido la costera de la anchoa de primavera?
Pues la costera este año ha ido un poco bastante floja. En cuestión de capturas, nada, a mediados de abril entró pesca un poco de 30 granos, pero nada, ahora ha entrado hace poco de 50 a 55 granos y la verdad que es un tamaño muy, muy pequeño.
Bien, ¿y cómo se elabora una anchoa? ¿Llega en el barco y qué es lo que hacéis?
Pues hombre, llega en el barco y nosotros, claro, lo compramos ahí en Lonja. Y nosotros en ese momento en fresco se desbolla que es quitar la cabeza y se va metiendo en barriles con una capa de sal. Entonces ya queda metida en salazón. En barriles, luego se pone unas prensas y así se mantiene pues un año por lo menos.
O sea que la anchoa que consumimos lleva un año metida en sal.
Por lo menos la que trabajamos nosotros, que es de 28, 30, 35 granos. Hay otras que en 8 meses se pueden consumir.
¿Lo de los granos qué es? Cuéntanos, Isidro.
Los granos son, claro, la manera de tener un baremo, ¿no? Son las unidades que entran en kilo, el número de bocartes que entran en kilo.
Bien, y una vez que ya ha pasado ese año, ¿qué se hace con ella?
Pues se saca de salazón, en ese momento se les corta la tripa y la cola y se limpia. Nosotros lo limpiamos a red como se hacía antiguamente. Se pasa por unas mueras para bajarle el punto de sal. Luego, como están con la muera adentro, las tenemos que escurrir con unos paños. Nosotros trabajamos todo de forma artesanal. En fábricas tienen máquinas de secado y de escaldado. Y luego ya una vez que está esa anchoa ya seca, que ya se le puede llamar anchoa, se les quita las espinas, se le abre, se le quita la espina central y se limpia para quitar las rebarbitas. Las espinitas están finas que se encuentran. Y nosotros las quitamos a cuchillo, para que puedan, pues eso, paladearse sin ninguna de ellas.
Y luego a la lata con aceite, ¿no?
Eso es, luego ya se prepara y se echa en aceite, o bien con un oliva refinado, o bien con un girasol refinado.
Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros y comprar anchoas directamente, ¿vendéis?
Sí, tenemos una pequeña producción, porque nosotros nos dedicamos más que nada a hacer eventos, hacemos congresos, bodas y demás, pero bueno, siempre tenemos una pequeña producción que si alguno está interesado, pues nos puede...
Dinos la página web.
Eso es, www.elcaballitocantabrico.com.
Hoy te encuentras en una feria, ¿no? En una localidad, no en Santoña, sino ¿en dónde
sí,
estás?
Sí, nos vamos a Lierganes, una feria que hay de productos artesanos cántaros.
Pues a pasarlo bien, Isidro, muchas gracias.
Vale, muchas gracias, un saludo a todos.
A ti también, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en Agropopular prestando atención también a los alimentos artesanos. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.